La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
En Lucas, en el capítulo 22 y en el verso 31, vamos a leer del versículo 31 hasta el verso 38. En Lucas, en el capítulo 22 y en el verso 31 y al 38. Este miércoles que viene, no este, pero el que sigue, va a haber culto de caballeros. El último culto caballero que tuvimos fue una grande victoria, un gran movimiento del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Lucas capítulo 22, y en el, vamos a leer verso 31 hasta el 38. ¿Lo tiene, hermano? Gloria a Dios. Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Ok, diga conmigo, falte. Falte es como cuando te falta el agua, como que se terminó. Que no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fácil, ¿verdad, hermano? Fácil. Y él le dijo, ok, ahora, póngame el verso 31. ¿Qué nombre usan aquí para Pedro? Simón, Simón. Ahora, en el verso 34, ¿qué nombre usan? ¿Se fija como cuando la mamá le dice, le llama a usted por su nombre real? La cosa ya se pone seria, ¿verdad, hermano? Y ya le llama por su nombre y su apellido. Usted dice, ya ahora sí me metí en problemas. Esto fue lo que hizo en el verso 34 el Señor. Ya no le llamó por Simón. Ahora le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Ok. Y a ellos dijo, cuando los envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Levante su mano, vamos a orar, dile, Señor, háblame. Aleluya. Gracias, Señor. Háblame. Speak to me, Lord. Háblame con tu palabra. La palabra del Señor tiene tanto poder que te cambia por completo. Aleluya. Señor, tú sabes lo que está pasando en el mundo espiritual. Tú lo conoces todo. Tú sabes todo lo que está siendo planeado en el mundo espiritual. Tú lo conoces. Ahora esta iglesia está llena de tu espíritu y sabemos exactamente que tenemos el poder, pero necesitamos revelación en esta noche. Necesitamos que tú uses a hermanos en profecía para que revele lo que está encubierto, para que estemos preparados en el nombre de Jesús. Dele un aplauso, Señor, y dele la mano a su hermano y dígale, ¿cómo sobrevivir un ataque satánico? Y puede sentarse en esta noche, ¿cómo sobrevivir un ataque satánico? Vamos a ver cómo es que se le hace en esta noche. Aleluya. No le da las gracias, hermano, que usted no vivió en los tiempos de Pedro, y que las cosas y las grandes fallas que tuvo Pedro no están escritas en la Biblia. Imagínese cuántas Biblias hay en el mundo y cuántos púlpitos se han predicado en este domingo. Y quién sabe cuántos lugares predicaron de este mismo texto que yo estoy predicando. Y le están contando a todo el mundo del gran fracaso que tuvo Pedro. ¿No le da las gracias a usted, hermano, que usted no vivió en esos tiempos para que no se escribiera de los fracasos de usted? Pobre Pedro, toda la gente en todo el mundo sabe del gran fracaso que él tuvo porque está escrito aquí en la palabra del Señor. Y cuando nosotros fallamos, tal vez no sea tan grande como Pedro falló, pero cuando uno falla, cuando uno fracasa, uno, aunque sea pequeña el fracaso, uno se siente culpable, se siente vergonzoso, avergonzado y deprimido, porque a nadie nos gusta fallar. ¿Cuántos dicen amén? No hay un estudiante aquí que venga contento a la casa cuando trae solo Fs en su reporte. ¿Por qué? Porque nosotros no nos gusta fallar. Es un sentir bien feo. Queremos traer buenos reportes a nuestros padres porque no queremos el fracaso. Cuando una persona fracasa y sale en el periódico por tal vez lo agarraron haciendo fraude o algo y sale su nombre por ahí, es como un mal sentir porque es un fracaso. No sé si usted sabía, pero las personas que son detenidas salen en el periódico, su nombre con su dirección. Y toda la gente que sabe de eso se puede dar cuenta. Y es una cosa vergonzosa para nosotros, para todos nosotros. Porque el fracaso no nos gusta a nosotros. Y esto es lo que se trata, estos versículos. De cómo fue que Pedro fracasó. ¿Cuáles fueron los ingredientes? Y gracias a Dios, hermano, que nosotros tenemos aquí en la Biblia grandes hombres de Dios. Y no tenemos solamente lo bueno de ellos, sino que la Biblia nos pinta a estos hombres y no usa Photoshop para quitarle las imperfecciones. Porque en estos días cualquier persona se puede perder hasta 100 libras en unos cuantos segundos. Lo modifican en la computadora y ya se mira diferente. Pero gracias a Dios que la Biblia es verdad. Enseña lo que Dios es en verdad. Enseña lo que el diablo es en verdad y enseña lo que grandes hombres de Dios eran en verdad con todas sus fallas. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos agarrar ánimo y podamos nosotros agarrar esperanza, que aunque fracasemos nos podemos levantar y podemos venir a ser grandes en el reino de Dios, porque el Señor es el Dios de la segunda oportunidad y la tercera. Y la cuarta, y la quinta. No nos deja a nosotros héroes perfectos, pero nos pinta en verdad como ellos eran. No le quita los fallos, los fracasos. Todo lo agarra y lo pone. Y lo pone en el santo libro. Nos deja mirar estos hombres tan grandes y mujeres grandes en la Biblia. De cómo ellos también tuvieron que luchar en contra de las debilidades y las tentaciones que nosotros también tenemos que luchar. Y cómo ellos cayeron, como dicen en inglés, cayeron con la cara para abajo en el suelo. Y cómo ellos pudieron regresar nuevamente a la gracia del Señor. Y el Señor los usó en una manera grande. Cómo ellos lucharon en contra de sus pecados. Y cómo ellos también disfrutaron de la gracia abundante del Señor. Este fracaso de Pedro, yo no sé si han hecho un reporte de quién fracasó más en la Biblia, de los personajes de la Biblia. Pero este asunto, hermano, de Pedro fue grande. No fue pequeño. Él entre los, para ser uno de los líderes, del movimiento más grande, uno de los movimientos más grandes en el mundo, y fracasar de esta manera, hablar con grande confianza, decir, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a morir, y después volverse tan cobarde de negar al Señor como lo negó, es una falla bien grande. Tal vez usted está diciendo, pastor, predíqueme, porque yo he fallado también, pero no tanto como Pedro. Pero de todos modos es un fracaso. Y la esperanza es de que Pedro no se quedó fracasado, sino que se levantó. Y ese es el mensaje de esperanza en esta noche. Que nosotros fracasamos por nuestras debilidades y nuestras tentaciones, pero podemos también levantarnos y podemos hacer grandes hombres y mujeres delante del Señor. Yo no estoy predicando un mensaje aquí, un mensaje depresivo o un mensaje sin esperanza. Estoy diciendo, tú puedes fallar y si has fallado, el Señor te puede restaurar. El Señor te puede usar y levantarte a ser una figura grande en el movimiento y en el reino de Dios. Con todas estas fallas encontramos a Pedro en Hechos 2:37 predicando un mensaje poderosísimo. Enfrente de miles y miles de personas. Porque una cosa es vivir para el Señor sin el Espíritu Santo. Y otra cosa es vivir para el Señor lleno del Espíritu Santo. En esta ocasión encontramos a Pedro ya regresado del gran fracaso que había tenido, porque el diablo lo tiró acostado y le pasó una aplanadora por encima. Pero aquí lo encontramos ya después de que la gracia de Dios lo había alcanzado. Y lo encontramos predicando enfrente de un montón de gente. Y esto solamente era 50 días después de la muerte del Señor. Todavía en Israel estaba fresco estas noticias de que este hombre llamado Jesucristo había sido crucificado y que este Pedro era uno de los principales, pero ahora las cosas ya están cambiadas. Ahora Pedro no es el mismo cobarde de antes. Este es un mensaje de esperanza, de que tú puedes fracasar y fracasar bien feo, y la gracia del Señor te puede levantar y te puede poner arriba y ser una persona importante en el reino de Dios. De tal manera de predicar un mensaje poderoso. Empezando desde el verso 14 de 2 del libro de los Hechos. Y predicar ese mensaje poderoso. Donde 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Es un Pedro muy diferente. ¡Aleluya! Sí, hay solución para el fracaso. Gloria a Dios. Ahora, vamos a estudiar qué fue lo que le pasó a este Pedro. ¿Por qué fue que fracasó tan feo como fracasó? Y ya hay unas razones por qué. Debemos darnos cuenta de que el fracaso es un problema universal. Todos le hemos fallado a Dios. El fracaso no es un asunto de una sola persona. ¿Sabe por qué yo estoy aquí en la iglesia hoy? Y vengo todos los días a la iglesia que está abierta, a la iglesia. Porque yo reconozco que sin el Señor soy una persona fracasada. Y se lo voy a probar de que todos nosotros somos fracasados sin el Señor. Lo único bueno que nosotros hacemos, lo hacemos por medio de que el Señor nos ayuda. Por eso Él nos llama a que lo busquemos a Él y nos quedemos con Él para que seamos mejores personas. Tú no puedes dejar tu vicio tú solo. Tú no puedes llegar a ser una persona buena tú solo. Vas a necesitar al que es bueno. Dios es bueno. El fracaso es un problema universal. Tú eres una persona fracasada. Yo era una persona fracasada. Y lo que puedo hacer hoy lo hago porque el Señor me da las fuerzas. Y si no lo tuviera Él, seguiría siendo una persona fracasada. Y te lo voy a probar en un versículo, Romanos capítulo 3, verso 9. Describe la condición fracasada del hombre, la condición sin Dios. Tú necesitas a Dios en esta noche. You need God tonight. Tú no la puedes hacer en esta noche tú solo. Sin Dios, tú seguirás siendo la misma persona fracasada de siempre. Vas a salir de una, vas a entrar a otra. ¿Por qué? Porque el fracaso lo traemos en la sangre. Nuestros padres, Adán y Eva, eran fracasados porque ellos fallaron al mandamiento de Dios y de allí nosotros heredamos el fracaso. ¿Qué pues, dice Romanos 3:9, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Everyone, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Estamos hablando de fracaso, ¿verdad? No hay una persona que pueda decir que no necesita de Dios. Tal vez tú viniste en esta noche a visitarnos y dijiste, pues yo no necesito de Dios y como quiera voy a ir tal vez a ver qué encuentro en esa iglesia. Qué bueno que viniste porque tú necesitas de Dios. Tú no eres justo por ti mismo. Tú eres justo si Dios te hace justo. No hay justo, ni aún uno, se está refiriendo a la condición de una persona sin Dios. Pero la persona que ya tiene al Señor, la justicia de Dios viene a ser la justicia de nosotros por causa de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Yo puedo ser justo, pero con Dios. Veniste diciendo, tal vez tus familiares te trajeron en esta noche y dijiste, yo no necesito de Dios. Yo quiero persuadirte, quiero convencerte que tú sí necesitas de Dios. Porque sin Dios no hay justicia en ti. No hay justo ni aún uno si tú encuentras una persona justa. La palabra justicia quiere decir cabal, completo, no le falta nada. Injusticia quiere decir que tú no le pegas a la marca, que tú le fallas todo el tiempo. Nunca das la medida. Cuando vas a sacar una soda en la máquina y te piden 45 centavos, tú solo llevas 40 y no te dan la coca. Porque te falta. Eso es injusticia. Solamente Dios puede añadirnos el pedazo que nos falta. Y solamente Dios puede quitarnos lo que nos obra, haciéndonos justos por medio de Jesucristo. Yo puedo pararme aquí con confianza y decirte que lo que a mí me falta, Él me lo da, porque lo tengo a Él. Y lo que me sobra, Él me lo corta con su palabra, porque su palabra es una espada que nos corta lo que nosotros nos sobra y nos falta. El Señor lo pone. Pero tú crees que tú no necesitas de Dios. Yo quiero persuadirte que sin Dios no la vas a hacer, hermano. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Usted dice, pues a mí nadie me trajo en esta noche. Confíeme, el Señor tuvo que moverse mucho para traerte a la iglesia en esta noche. Pero fue mi hermano que me invitó. Bueno, tu hermano, Dios actuó por medio de tu hermano para traerte en esta noche. Pero Dios fue el que te hizo que vinieras aquí, el que te persuadió, te puso en tu corazón. Tú podrías estar en muchos lugares, pero no estás. Estás aquí. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Se fija de que somos personas fracasadas sin el Señor. We are failures without God. Somos personas inútiles. Inútiles es de que no servimos para nada sin el Señor. Nuestras manos vienen a ser útiles, pero en las manos del Señor. Mi mano viene a ser útil cuando yo la pongo por alguien orando en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Somos inútiles en Él, pero somos fructíferos con Él. Mi boca viene a ser un instrumento para predicar en las manos del Señor. Y un instrumento para destruir en las manos del diablo y en las manos del mundo. Somos inútiles, todos, sin el Señor. Por eso yo te persuado, te ruego, acepta al Señor en esta noche. Entrégate a Él y verás el cambio que va a haber en tu vida. Ya no más vas a usar tus dedos para agarrar un cigarrillo, para destruir tu propio cuerpo. Ya no más vas a agarrar en tus manos la botella para emborracharte. Ya tus manos van a venir a ser útiles para fojear la Biblia, para manejar e ir a recoger a alguien para el Señor. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si tú viniste pensando que era bueno, pues te voy a mandar un poco desanimado en esta noche. Porque no hay nadie que pueda hacer lo bueno. No hay ni siquiera uno. Solamente con el Señor lo podemos hacer. Aleluya. Sepulcro abierto es su garganta. Su garganta solo habla de matar. Solo habla cosas muertas. Porque un sepulcro hay cosas muertas. No hable una palabra de fe, no hable una palabra de ánimo, una persona que no tenga a Dios. Solo habla tonterías y locuras. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ya para este tiempo ya lo convencí que todos somos fracasados sin el Señor. Alguien le da un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Fracasamos porque el fracaso es un problema universal. Le fallamos. No es porque quisiéramos fallar. Lo que pasa es de que ya nacimos fracasados. Pero hermanos, cuando venimos al Señor, las cosas que antes no podíamos hacer, ahora sí las podemos hacer. Cuando Pedro no estaba dispuesto ni aún declarar que Jesucristo, declarar el amor que él le tenía a Jesucristo, después de que el Señor hizo un trabajito con él, en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando recibió el Espíritu Santo, todas las cosas cambiaron. Su cobardía se volvió ahora valentía. Y eso es lo que hace cuando venimos al Señor. Nos volvemos de personas fracasadas a personas valientes y victoriosas. En el libro de Apocalipsis usted va a encontrar que los primeros que van a entrar en el infierno son los cobardes. Alguien dice amén. Cobarde es una persona que no acepta sus errores, que no acepta sus fallas y que no acepta sus tentaciones, no las acepta. Y como no las acepta, Dios no le puede ayudar. Cobarde es no querer pagar el precio por vivir para Dios. Cobarde es decirle al mundo que sí y decirle a Dios que no. Eso es una persona cobarde. Y por eso los cobardes van a entrar en el infierno primero. Sí, hermanos, es de valiente vivir para el Señor. Es de valientes. Pero el Señor está con nosotros. el Señor los va a ayudar. El Señor está en nosotros, está con nosotros y está en nosotros. El Señor nos ha prometido que yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero que analicemos cómo una persona puede fracasar como Pedro. Hay maneras de que tú puedes fracasar como fracasó Pedro. Ponga atención en esta noche. Porque nosotros tenemos un enemigo. Y ese enemigo nos anda buscando. Y no te anda buscando para darte un abrazo y un beso. Te anda buscando para destruirte. Y estudiando el fracaso de Pedro, podemos nosotros identificar y analizar por qué Pedro cayó para que nosotros no caigamos en lo mismo. Y en primer lugar encontramos que Pedro falló en identificar que como seres espirituales tenemos un enemigo espiritual. Tú vives como carnal. Bueno, en este mundo no podemos vivir como carnal si somos seres espirituales. Échele calculaciones. Al Dios que servimos es espiritual. Él es espíritu. Dios es espíritu. La Biblia que predicamos es espiritual. Las oraciones que hacemos es espiritual. Y obviamente el enemigo que tenemos también es espiritual. Pero muchas personas no lo identifican. Y como no lo identifican, sufren las consecuencias de no poderlo identificar. Estaba yo escuchando en las noticias acerca de esta persona en Texas que le pegó ese ébola. Y dice que esa persona agarró esa enfermedad porque falló en entender el peligro de ese virus. Y eso es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando nos convertimos al Señor. Y esto fue lo que le sucedió a Pedro. Pedro andaba con Jesucristo, comía con Jesucristo, hacía el trabajo que el Señor le mandaba que hiciera, pero falló en identificar de que nosotros tenemos un enemigo espiritual y que la única manera de vencer a este enemigo es espiritualmente. Nosotros no vencemos yendo al gimnasio y volviéndonos más fuertes, aunque deberíamos de hacer ejercicio para cuidar nuestro cuerpo. Pero no es así de que nosotros vencemos esta guerra. Es entendiendo que hay un mundo invisible. Ese mundo es espiritual. Y es en ese mundo donde el diablo habita. Y Pedro fracasó en darse cuenta de que ese mundo es real. Ese mundo es real, hermanos. En Efesios, en el capítulo 6 y en el verso 10, nos describe cómo es este mundo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solamente con el poder de la fuerza de Dios podemos nosotros vencer en este mundo espiritual. Vestidos de toda la armadura de Dios. Quiero hacer énfasis en la palabra toda. Todos los instrumentos de la armadura la tenemos que agarrar para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre. Yo necesito que alguien lo lea conmigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Principados viene del asunto de príncipes. En el reino de maldad, contra potestades. Potestades viene de poder. Contra los gobernadores que gobiernan de las tinieblas de este siglo. Contra huéspedes, todos digan conmigo, espirituales de maldad en las regiones celestes. Pedro fracasó y falló y cayó con la cara en el concreto porque falló en entender de que tenemos una guerra espiritual. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Yo estoy poniendo en aviso a esta iglesia. Está siendo avisada en esta tarde. No te descuides. Porque si no quieres terminar como Pedro terminó, negando al Señor, no puedes tú ignorar que tenemos lucha contra un ser espiritual. Hermano, es casi un de reír, de mirar a una persona que quiera vencer sin la ayuda del Señor. Dígame, ¿qué posibilidad hay de que una persona sin el Señor es espiritual? Él puede entrar en ese mundo y desarrar todos los planes que tiene el diablo. Por eso tú lo necesitas a él, yo lo necesito a él. Es casi como un chiste escuchar a una persona decir, yo no necesito a Dios. Eso demuestra en gran manera la ignorancia que tienes de este mundo invisible. No hay otra manera de protegerte de este mundo invisible sin adoptar guerra, sin adoptar medios también de contraataque de ese mundo espiritual con la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. El Señor conoce el reino supernatural. Él lo conoce y Él nos lo revela en su palabra para que nosotros pongamos atención. El Señor nos da un video de los tratos que suceden en el mundo espiritual, de cómo el diablo va a hablar con el Señor y a pedirle permiso, a decirle: Señor, yo ahí hay unos hermanitos ahí en Centro de Vida que yo quiero calentarlos un poquito, ponerlos en el horno un poquito y a ver qué colorcito me dan. Y los hermanos están ahí viéndolas, cuántas luces están quemadas. Y en el mundo espiritual hay un trato, hay una plática, hay una conversación. Alguien está hablando de ti y no es tu hermano que está al lado, sino que es el diablo hablando con nuestro Señor. Esta plática también la encontramos en el libro de Job. Cuando el diablo fue también a tener una plática con el Señor de Job. Y lo interesante es que si el Señor mira que tú aguantas el arrancón, el Señor le va a permitir al diablo que te traiga a ti esa prueba. ¿Cuántos permisos serán que están siendo firmados en esta noche? El nombre fulano de tal Señor, le dice el diablo, estoy pidiendo esta autorización especial para que tú me lo sueltes, quiero ver qué color tiene, porque tiene buen trabajo, tiene buena familia. ¿Y qué se me hace que yo no lo veo orando en las noches? Yo lo veo que no ora ya y que pasa ahí viendo el internet toda la noche. ¿Por qué no me lo sueltas? Voy a ver qué color tiene. Y el Señor dice, aprobado, firmado. Le pone el nombre de Jesucristo y el diablo anda con esos papeles en sus manos. Y viene para donde ti y viene para donde mí. Esos son los tratos que están sucediendo en el mundo espiritual. Ríase si usted quiere. Pero eso es lo que dice la Biblia. Verso 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El diablo ya vino con su papel para que yo se lo firmara. Y yo se lo firmé, Pedro. Pero te estoy avisando. Esto se llama la palabra profética más segura. Yo estoy profetizando en esta noche en parte. Y en parte estoy diciendo, preparémonos para que nosotros tampoco caigamos. Y estoy hablando a aquellos Pedros, aquellos que están cerca al Señor, aquellos que comen en la mesa del Señor y aquellos que aman al Señor de todo corazón y aquellos que se creen que están firmes. Y dijo, yo quiero agarrar a Pedro y agarrarle la cabeza. Y lo quiero zarandear. Lo quiero mover. Y mientras estas pláticas estaban sucediendo en el reino espiritual, Pedro estaba todo orgulloso diciendo, yo aguanto lo que me venga. Yo aguanto hasta ir a la muerte. pobre Pedro, pobre hermano, que dice estoy ayunando, estoy orando, qué bueno que ya los estás haciendo, pero eso no va a detener que una guerra venga en contra de tu alma y en contra de tu cabeza, porque tal vez el papel ya fue firmado. Dios puede detener ese ataque, pero el Señor quiere personas que estén fuertes. Y por eso suelta al perro. Y lo suelta para que venga y te pegue una revolcadita. Y tal vez después de eso vas a querer ayunar más, orar más. Pero hermanos, no cometamos el error que cometió Pedro de ignorar este mundo espiritual. No cometas el error. Note bien que Satanás especialmente se va directamente a los líderes de esa iglesia. Pedro era un líder del movimiento cristiano. Y los otros discípulos también eran líderes en el movimiento cristiano. Y dijo, me he hecho a Pedro y me ha hecho 2:38. Hago que Pedro se vaya de la iglesia y quito a un futuro predicador. Hermano, no te vayas de la iglesia. Aguanta la prueba. Aguántala. Porque quién sabe si Dios está preparando a otro Pedro en tu vida, en tu alma. Líderes, sí es bonito que el Señor nos tenga en algo, nos tenga en algo en su corazón. Pero como líderes aguantamos primero nosotros de frente, aguantamos el tren, a nosotros nos pega de frente. Aleluya. ¿Por qué falló Pedro? En primer lugar, falló porque no pudo identificar este mundo invisible. Cuando el Señor venga en la noche y te diga, levántate, mi hijo, a orar, ponga atención, hermano. Pon atención, ¿sabe por qué Pedro no oró como el Señor se lo dijo en unos versículos antes? Dice el Señor, les dijo, oren muchachos, oren, oren, oren. Y ellos se iban y se dormían y venía el Señor otra vez y le decía, oren, oren, oren. Y ellos iban a dormir otra vez. Si ellos hubieran sabido lo que les venía, tal vez hubieran orado toda la noche. Satanás andaba ahí oliendo, olfateando a los apóstoles. ¿Por qué? Porque muchas personas se habían bautizado en el nombre de Jesucristo. Muchos habían recibido el Espíritu Santo. Hasta niños de 4 años estaban recibiendo el Espíritu Santo. Me estoy refiriendo aquí. Y el diablo se va agarrando la cabeza. Se va agarrando el pelo y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y el Señor les está diciendo, permisos han sido firmados. Nos olvidamos, hermanos, de entender este mundo espiritual. Pero en la foto es bien claro. Primero de Pedro 5:8, en la foto es bien claro. The picture is very clear. Primero de Pedro 5:8 dice, sed sobrios. Esta vida espiritual, esta vida cristiana no es para tontitos. No, sed sobrios quiere decir, pon atención, papá. Pon atención, mamita. Despierta de esa locura donde estás. Sed sobrio quiere decir concéntrate. Porque las personas que manejan borrachas se dan cuenta que al ratito pegan en un palo. Y se quiebran todos los dientes. Pero el que va moviendo, va manejando sobriamente sus 5 sentidos. Es una persona que va poniendo atención a todo lo que va pasando. Y dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Llámeme místico, llámeme loco, llámeme tonto. Pero yo le voy a creer a la palabra del Señor. Y usted sabe, ¿quién es el que está diciendo esto? ¿Alguien sabe quién está diciendo eso? Lo está diciendo Pedro. Como quien dice, yo me acuerdo esa noche cuando yo andaba tontito y ni siquiera oré y ni siquiera velé como el Señor me dijo, y el diablo me arruinó la vida. Pero de esa noche yo aprendí. Y tanto fue la gran agarrada que el diablo le pegó a Pedro, que lo describe cómo se sentía cuando lo tenía abajo. Porque es Pedro el que está diciendo, como león rugiendo, anda rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está diciendo Pedro, cuando él me agarró, yo sentía que me cortaba los pedazos. Y eso me sucedió, ¿por qué? Porque yo no me puse tontito. Hermano, este asunto de vivir para el Señor no es de tontitos. This is very serious stuff. No estamos jugando a la iglesita. Sed sobrios y velad. Velad quiere decir, quédate despierto. Hay noches que vas a tener que quedarte despierto. El otro día estaba hablando con un varón y le dije, mire hermano, si es un día donde usted no tiene que dormir, es hoy. Usted tiene que velar. El verso 9 nos da la respuesta de cómo vamos a vencer al diablo, el cual resistid firmes en la fe. Vaya usted al gimnasio todo lo que usted quiera, levante la pesa que usted quiera, pero no vas a poder resistir al diablo con tus músculos. Vas a tener que mantenerte firme en la fe. Esta es la fe. ¿Sabe cuál es la fe? La fe es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene el diablo, que te quiere hacer pedazo, y viene la palabra de fe, debajo de sus alas estaré yo seguro. Y viene la palabra de fe. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la palabra de fe. Viene la palabra de fe. De que cuando echaron a aquellos jóvenes que el hermano Víctor Jr. estaba predicando, que los echaron en el fuego, viene esa historia de fe. Que aunque me echen vivo al fuego, viene la palabra de fe. Y le dices al diablo, no importa, échame vivo al fuego. Pero yo sé que adentro del fuego está el creador del fuego. Porque yo soy bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y no importa, écheme. Écheme. Porque la palabra de fe viene. Daniel, el Señor lo defendió. Y me va a defender a mí también. Viene la palabra de fe. Fe, aleluya. Yo no te estoy diciendo estas cosas para que tú tengas miedo, pero para que te acuerdes. Viene la palabra de fe. Echaron a Daniel al foso de los leones. Y dice que un ángel vino y le amarró la trompa a aquel león y no le hizo nada. Vino la palabra de fe. Aleluya. Al cual resistid firmes en la fe. El Señor está conmigo, no seré conmovido. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Viene la palabra de fe. Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Viene la palabra de fe. El que pide recibe. Esa es palabra de fe. No lo puedes resistir gritándole. Tienes que resistirlo. Como dice San Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Diablo, te tienes que ir en el nombre de Jesucristo. Esa es la palabra de fe. Diablo, tú eres un diablo vencido. El cual resistir. En un ataque, te animo, hermanos, que en un ataque no te pongas a creerle al diablo de las cosas negativas de Dios. Dios no te tiene absolutamente nada negativo. Tú puedes estudiarlo por dentro y por fuera y Dios no tiene nada negativo. Si Eva le hubiera creído lo que Dios le había dicho, no le hubiera creído a lo negativo que la serpiente le trajo. Es en el tiempo de la prueba donde el diablo te va a encontrar algo negativo supuestamente de Dios para que tu fe se te vaya. Pero es en ese momento donde tiene que venir la palabra de fe. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra de fe. ¿Sabe por qué fracasó Pedro? Fracasó porque ignoró que hay un diablo que lo anda buscando. Tú no tienes que ir a buscar al diablo. Él te anda buscando a ti, así que no te preocupes. Tarde o temprano te va a encontrar. Hay personas que ellos mismos se van a buscar al diablo. Pero no, el diablo te anda buscando a ti. No te preocupes, te va a encontrar. Y dice que anda alrededor. Y como la tierra es redonda, por toda la tierra va a dar vuelta hasta que te encuentre. Pero cuando te encuentre, tú te vas a mantener firme. Y vas a agarrar la palabra y se la vas a decir. No hay una cosa más terrible que el diablo le tiene tanto miedo. Cuando tú estés sintiendo una presión y abres la Biblia y empiezas a personalizarla. Aleluya. Pedro falló en identificar lo débil que él estaba espiritualmente. Por eso falló. Él se creía que estaba fuerte. Dicen que es súper probado que nosotros siempre lo vamos a dar un grado más alto que lo que le vamos a dar a otra persona. Usted no está tan gordo como usted está. Usted está un poquito menos gordo que otro. Si usted está tanto gordito, va a mirar a otro más gordito y va a decir, ese está más gordo que yo. Usted siempre se va a poner un más grado más alto que otra persona. Usted siempre va a saber más que otra persona. Dice, yo fui a segundo grado, pero yo conozco otro que fue a primero. Que solo fue a primer grado. Y esa es una de las fallas humanas que siempre fallamos en identificarnos lo débil que estamos espiritualmente. Pedro se puso de pie y abrió su pecho y dijo, ¿qué dijo? Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso quiere decir de que Pedro se dio un grado muy alto. Y cuando se dio un grado muy alto, fracasó en mirar su condición débil que tenía. Ese ayunito que usted hace, los que están ayunando una semana, una vez por semana, ¿sabe cuánto te va a durar? Ni el primer arrancón va a salir volando ese ayunito. Allá va a salir por el basurero. En el primer arrancón. Ese ayunito y esos 10 minutos que oras antes de acostarte en el primer arrancón. No te confíes, hermano. No te confíes. No creas, no crees, no, nunca andes pensando que tienes todo. Siempre necesitamos más. Los pobres en espíritu siempre andamos buscando más de Dios. Más, más. Nunca llegamos a ese punto de decir, no hombre, pues yo ya la hice. ¿Sabe, hermano? ¿Cuándo voy a yo levantar las manos y voy a decir ya la hice? Cuando llegue al cielo. I'm going to raise my hands and I'm going to say I made it. Llegué. Pero mientras estoy aquí, estoy agarrado de la mano del Señor diciendo, Señor, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. El hermano Michael lo íbamos a bautizar. Y rapidito buscó la mano de su mamá y se agarró de la mano de su mamá en el agua y decía, no me suelte, no me suelte. Yo creo, pienso que él decía, no me suelte, no me suelte, no me suelte. Esto es lo que tenemos que tener en esta noche, hermano, agarrado al Señor. Señor, no me suelte, no me suelte, no me suelte. Porque este diablo, si me suelta, me va a hacer pedazos. Qué bueno que tú estás ayunando, hermano. Pero si estás ayunando una vez, súmale otro. Si estás orando una hora, súmale otra. No creas que estás tan fuerte como tú crees que estás. Detrás de todo fracaso espiritual hay ceguera. a nuestras debilidades. Y hay sordera a los avisos del Señor. Él estaba bien confiado, Pedro estaba bien confiado. Pero se había dado un grado muy alto. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Mire, hay una mentira que todos nosotros tenemos en nuestras mentes. ¿A qué le pasó? Pero a mí no me va a pasar. Esa es una de las mentiras más grandes que podemos tener en nuestras mentes. ¿A qué le pasó? A mí no me va a pasar. Te estás midiendo mal y te estás poniendo un grado muy alto. Usted sabe, hermanos, que Pedro, que el nombre de Pedro, el Señor fue el que se lo puso. Y le dijo Pedro, que quiere decir roca, un pedacito de una piedra. Le dijo, Pedrito, mira, te llamé Simón antes, pero ya me estás colmando la paciencia con tu altivez. Te voy a llamar Pedro, porque Pedro, ese nombre yo te lo puse, porque ese nombre solo tiene significado cuando yo estoy contigo, porque ese nombre yo te lo di. Ese nombre solamente es bueno cuando estás conmigo. Tú crees que tú eres fuerte tú solo, pero no, Pedro. Pedro está fuerte, pero estás conmigo. ¿Por qué falló Pedro? Porque él se le olvidó que existe un diablo bien malo, bien feo. Y también se le olvidó identificar, él falló en identificar qué tan débil él estaba. Pedro falló porque la fe le falló. La fe le faltó. Es en la prueba donde nosotros necesitamos la fe. Es en la prueba donde el haberte memorizado la escritura en verdad hace sentido. Es en la prueba cuando tienes que andar la Biblia allá adentro acordándote de que es las promesas del Señor. Detrás de todo fracaso espiritual hay una falla de fe. Y detrás de toda falta de fe hay una persona que no se sabe la Biblia y ha faltado a los cultos cuando no debería estar faltando. Detrás de toda persona llena de duda hay una persona que no escucha la Biblia. Hermanos, la lectura bíblica tiene que ser un asunto de todos los días. No solamente los espirituales leemos la Biblia. Es para la gente, para todos nosotros. Tenemos que leer la Biblia. Detrás de todo fracaso espiritual está toda otra, una persona que le faltó la fe. Digo el Señor, le dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Yo he rogado por ti, le dijo, no para que la prueba no te venga. La prueba lo va a venir, pero dijo, hay un líquido que vas a necesitar para esa prueba. Y esa es la fe. Yo he rogado, le dijo, para que tu fe te quede un poquito, 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 para que de ese poquito te vuelvas a levantar de nuevo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le dijo, te voy a permitir que te venga esto, pero también te voy a dejar un poquito de fe para que de allí te levantes, para que tu fe no sea tan dañada hasta el punto de que no se pueda reparar. Si el enemigo puede quitarte tu fe, hermano, ya te venció. El enemigo va a querer meterte duda. Por eso es que tenemos que estar llenos de fe. En Hebreos capítulo 11 y en el verso 6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice la Biblia. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir, sin obedecer esta palabra, es imposible que Dios esté contento contigo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso el diablo te le tira con fuerzas a que tú no creas en esta Biblia. Porque sabe que cuando tú la obedezcas, Dios te va a dar un regalo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador en los que le buscan. Por eso los predicadores del diablo en las películas le tiran con fuerza a esta Biblia, diciendo que es una locura. Esto no es una locura. Esto es la mera, mera, mera masa. Esto es todo lo que hay. No hay otra cosa más que esto. Y el diablo sabe que mientras vivas una vida sirviendo en este libro, vas a agradar a Dios. Y cuando vengas al culto, vas a levantar las manos y el Señor te va a llenar con su espíritu en un regalo. Aleluya. Si el enemigo te quita tu fe, te agarró una de las venas gruesas que pasa por acá. Dicen que una de las venas más gruesas que pasa para el cerebro están aquí en estos lados. Si el diablo te hace creer de que esto no es verdad, ya te cortó una de esas venas bien importantes. Y es siempre, no diablo. Yo sé que el Señor me ama. Yo sé que el Señor está conmigo. Yo lo sé, lo dice su palabra. Yo lo declaro porque la palabra de Él lo dice. Si el enemigo te logra a convencer de que Dios es malo, te ha quitado la fe. Porque la Biblia dice claramente que Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Aleluya. En Efesios capítulo 6 y en el verso 16 dice que es el escudo de la fe. Sobre todo tomé el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. El escudo de la fe, imagínate que es la Biblia. Y acuérdese, un dardo te lo tiran de lejos. Es por medio de un texto que te va a venir la duda. Te la van a tirar de otro país. Y te va a tirar ese dardo. Y te va a caer aquel dolor y aquel sentimiento y vas a decir, ay, qué feo se siente. Pero acuérdate que es un dardo. Inmediatamente agarra la medicina de la Biblia y di, no, pero sobre todas estas cosas somos más que vencedores. Yo voy a poder vencer esto. Yo he visto a algunos de ustedes que el diablo les ha pegado fuerte y gente bien fuerte en el Señor y le han hecho así. Yo los he agarrado la mano y le he dicho, hermana, échenle ganas, hermana. Usted no es así, hombre, denle. ¿Qué le pasa, hermana? Ay, pero pastor, es que ahora sí que ya no. No, 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 denle, hermana, sí puede. El Señor le va a ayudar y le va a seguir ayudando. Le ha ayudado. Es por medio de una foto que de lejito te tira el diablo. Y ya viste la foto. Y tú dices, pues esto es completamente, esto yo no puedo dudar esto es verdad. Y dices, ¿y ahora qué hago? Te están tirando dardos de fuego. Pero tú tienes, hermano, tienes un escudo que puedes apagarlos con la palabra del Señor. Puedes echarles agua acordándote lo del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¡Aleluya! Si tú fracasas en identificar que vivimos en una guerra espiritual, el diablo te va a agarrar. Si tú fracasas en identificar que eres débil sin el Señor, vas a fallar. Y si tú fracasas en llenarte de fe, vas a fallar bien feo. Y si fallas, la profecía también ya está hablada para los que fallan. Porque con todas las advertencias que el Señor le dio a Pedro, como quiera, fue y falló, no le puso atención. Pero acuérdate de esto, en tu fracaso, el Señor ya oró por ti. ¿Cuál es la actitud del Señor cuando nosotros fallamos y fracasamos? No es despreciarte, Él ya oró por ti. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le dijo el Señor, yo sé que vas a regresar, Pedro. Vas a ver que las cosas se van a poner bien feas y bien negras y vas a creer de que yo ya no te amo. Pero yo sé que tú vas a regresar porque yo he orado por ti. Tal vez este sea uno de los últimos cultos que tú vengas a escuchar a la iglesia. Y tú nunca más regreses a la iglesia. Pero el Señor ha orado por ti. Y cuando te sientes allá como una basura, te vas a acordar, esto fue lo que dijo el pastor, el Señor oró por mí. Y yo me puedo levantar de esto. Yo puedo volver otra vez a la iglesia. Yo puedo volver otra vez a alabar al Señor. Yo puedo otra vez levantar mis manos. Yo puedo, el Señor me va a ayudar. Yo lo puedo hacer, aleluya. Cuando el diablo te haya terminado contigo y sientas que te destruyó como un león, acuérdate que el Señor ya oró por ti. Acuérdate, aún tirado allá comiendo con los cerdos, comiendo allá la basura, acuérdate, el Señor me va a recibir, el Señor me va a levantar. ¿Cuál es la actitud del Señor cuando fallamos? Es una actitud bien bonita, hermano. Él ha orado por nosotros para que regresemos. Y nos pone a nosotros en nuestros corazones un arrepentimiento. Y dice en el verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falta, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En inglés, can you put that in English, please? En inglés usa la palabra, verso 32 en inglés, turn again, turn again. Dice, y tú, una vez vuelto, converte. Bueno, en otra traducción dice, y una vez que tú te hayas arrepentido. Qué bonito, ¿verdad, hermano? El Señor no te va a recibir sin arrepentimiento. No te va a recibir sin arrepentimiento. Llévate eso en tu corazón. Cuando hayas fallado y tú pienses que nada te puede ayudar, arrepiéntete lo más pronto posible. Porque el Señor ya oró por ti. Y si tú te arrepientes, el Señor te recibe con sus brazos abiertos. Turn again quiere decir una vez que tú te hayas arrepentido, regresa a mí y yo te voy a recibir. Hermano, hay un espíritu tan hermoso aquí. Aleluya. En Lucas 24:34, una vez vuelto, una vez que te hayas arrepentido de lo que has hecho, vente, Pedro. Come on. Véngase. Pero no vengas antes. Le dijeron que el Señor había 24:34 que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ya ha aparecido a Simón. Ay, Señor. Todos sabían que el mentado Pedro había negado al Señor, pero bien feo. Que se había salido de la iglesia y se había pegado una emborrachada y una marihuaneada. Y dicen, y es que no era este el ujier, que no era este el que tocaba allí la música, que no era este, y que toda la gente se dio cuenta. Y cuando se les apareció el Señor a Pedro, dijeron, y a Pedro también, ese. Hipócrita, hipócrita de Pedro, también se le apareció el Señor. Sí, porque Pedro ya se había arrepentido. Pedro, le garantizo que ya había estado llorando en los pies del Señor. Perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a cometer este pecado. Y el Señor que dijo, está bien, Pedro, yo te dije que cuando cambiaras de mente y te arrepintieras, que vinieras, hombre. Marcos 16, 6 y 7. ¿Cuál es la actitud del Señor cuando nosotros fracasamos bien feo? La actitud del Señor es que te recibe cuando te arrepientes. Mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mira el lugar en donde le pusieron. Verso 7. Pero id, decid a sus discípulos, todos digan conmigo, id a Pedro. Porque los discípulos ya habían marcado a Pedro como una oveja negra. Y ni siquiera lo invitaban a comer tal vez. Ni siquiera lo invitaban a tener armonía con él. Y les digo al Señor, vayan y me traen también a Pedro. Que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Que cuando nosotros nos arrepentimos, somos incluidos en la lista del Señor. Pongámonos en pie. ¿Cómo sobrevivir?
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quieroserSalvo.com. Una vez más, www.quieroserSalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.